Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos en el corazón del verano. Tiempo de verano, tiempo de lectura. ¿O no? Porque hay un tercio de los españoles, un tercio, que nunca lee un libro. ¿Por qué hay un tercio de españoles que nunca lee un libro? Algunos dicen que no tienen mucho tiempo, pero hay otros que son muy sinceros. Dicen un 29,4% que en realidad no les interesa nada la lectura. Que es que no les gusta, no les interesa. Gente sincera. Los niños no van a leer si no ven leer en casa. Hay un anuncio muy bonito del Plan de Fomento de Lectura de hace algunos años, en los que se ve a una familia desayunando en la mesa de la cocina, la madre y el padre están leyendo, el padre se sirve la leche, le pega un bocado a una tostada y lo hace sin apartar ni un instante los ojos de un libro. Tiene al lado a su hija, que imita todos sus gestos, con la leche, con la tostada, y también imita lo de leer en un libro. Difícilmente los niños van a dedicar tiempo a la lectura este verano si no van a las vacaciones y ven leer a sus padres, porque siempre hay algo mejor que hacer. Si no descubren que los niños, que la lectura es un placer que abre mundos, que permite vivir más intensamente, un placer arduo, eso sí, no van a leer. Leer permite subir a una montaña, pero claro, como subir a toda la montaña hace falta un esfuerzo.
Y de repente un niño de 10 años puede entrar en un barco, vivir aventuras, moverse, te permite ampliar los horizontes de tu mundo de una manera extraordinaria. No solamente amplía las fronteras geográficas, sino también amplía las fronteras temporales.
Esto lo dice Gregorio Luri, que es un gran ensayista, y que dice además otra cosa muy interesante, que en realidad la lectura es una forma de escuchar la voz de otros.
Creo que el inculto es aquel que pasa por la vida sin escuchar otra voz que la suya.
Para poder leer es necesario comprender lo que se lee, poder aprender leyendo. Y eso no hay que darlo por descontado en este momento en España. No hay que dar por descontado que los chicos que pasen por nuestro sistema educativo comprendan lo que... De hecho, los datos de comprensión lectora en España, los últimos, no son precisamente buenos. Ayer se publicaron los datos de PISA sobre el nivel de comprensión lectura de los alumnos españoles. Tendrían estos datos que haberse publicado en diciembre, pero no eran verosímiles porque arrojaban los peores índices de los últimos 14 años. Situaban a España solo por encima de Turquía y de Bulgaria, la cola de la comprensión lectora en la OCDE. Los resultados eran especialmente malos en 5 comunidades autónomas, en Madrid, en Navarra, en La Rioja, Cantabria y el País Vasco. No era lógico que algunas de estas comunidades autónomas que obtienen buenos resultados en matemáticas tuvieran tan malos resultados en comprensión lectora. Los responsables de PISA atribuyeron los extraños resultados a que los alumnos que tenían que hacer los exámenes pues habían hecho los exámenes de final de curso y luego los exámenes de recuperación, porque el curso, la forma de hacer el curso ha cambiado ahora y los exámenes de recuperación se hacen en mayo. Eso es lo que dijeron la gente de PISA, pero también puede atribuirse esta situación a la metodología de PISA, que no funcionase, que se equivocase. No parece lógico, en cualquier caso, que si PISA no consideraba fiables en diciembre los datos, ahora los haya publicado. Hay algunas fuentes que apuntan a que ha sido el gobierno el interesado en publicar estos datos para mostrar los malos resultados que daba la política educativa del Partido Popular y crear así un clima favorable a la reforma educativa en marcha. En cualquier caso, los datos, estos datos de estas 5 comunidades autónomas, no son fiables, pero los datos tomados en otro momento, los datos de otras comunidades autónomas, muestran que nuestros alumnos, los chicos en España, no tienen buena comprensión lectora. No es una cosa de ahora. Ni PP, ni PSOE, nadie lo ha arreglado esto. Si no tienen buena comprensión lectora, estudiar se te hace dificilísimo, imposible. Los años de enseñanza se convierten en una auténtica tortura. Ya no es que no disfrutes con la lectura del verano, es que ya, bueno, no tienes dificultades para comprender la lección. Y no es que los niños españoles, dicen los expertos, no lean. Los niños españoles leen hasta los 7 años. O sea, que saben leer. Pero claro, una cosa es saber leer y otra cosa es aprender leyendo. Y ahí, por lo visto, hay una especie de frontera entre los 7 y los 9 años. Es decir, entre los 7 y los 9 años tienes que pasar de saber leer, ¿no? Lees los renglones, lo lees, lo dices y puedes hacerlo, a comprender y aprender lo que estás leyendo. Claro, aquí hay un problema de base, que hay niños que llegan al colegio sabiendo 7.000 palabras y hay otros niños que llegan sabiendo 3.000 palabras. Para los niños que llegan sabiendo 3.000 palabras, leer se le hace muy complicado. Por lo que sea, pues viven en una casa donde se lee poco, donde se utiliza un vocabulario restringido, por lo que sea. Es decir, la brecha puede ser incluso de hasta 10.000 palabras. Claro, si el niño que viene de casa, porque yo ha aprendido, porque sus padres, bueno, utilizan un vocabulario rico, porque en su casa se lee, porque en su casa se conversa y hay que explicar las cosas y a cada cosa se le llama por su nombre, porque viven, por ejemplo, en un entorno rural donde todavía se utiliza un vocabulario muy rico, claro, si la escuela no es capaz de romper esta brecha, aquí tenemos un problema muy grande, que es que el ascensor social no funciona. Es decir, si el niño que por las razones X llega al colegio solo sabe 3.000 palabras y no aprende más de 3.000 palabras, el sistema educativo no está cumpliendo la función de superar las barreras. Esto tiene muchas consecuencias sociales, porque eso significa que la movilidad social se reduce. Si al final la enseñanza pública de la que tanto habla no rompe esta barrera, al final estás creando un sistema solo para los que de casa vienen aprendidos y pueden pagar una educación cara. De estas cosas convendría que se discutiera y se hablase largamente, pero aquí estamos a la bronca política, a la polarización ideológica y no a las necesidades reales. Es lo primero que tenía que contarte, no lo único. Francia recomienda a sus ciudadanos no viajar a Cataluña, es lo que acaba de pedir su gobierno en un día en el que estamos pendientes de un posible cierre de fronteras con España para evitar la propagación del virus desde los focos de Cataluña y Aragón. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El primer ministro Jean Castex ha anunciado el endurecimiento de las condiciones de entrada en Francia para los ciudadanos de 16 países que serán sometidos a un test a su llegada, y se ha referido en concreto a la región de Cataluña, donde los índices sanitarios se han visto degradados. Sobre la situación en Cataluña, nosotros recomendamos vivamente a los ciudadanos franceses que eviten ir mientras la situación sanitaria no se mejore en este territorio. Ha añadido que están en relación con las autoridades españolas y catalanas para que vigilen en el sentido contrario el flujo procedente de España en dirección de Francia para que este sea lo más limitado posible.
Y seguimos conociendo nuevas medidas para intentar atajar los brotes que están surgiendo en pubs y discotecas. La última llega desde Cantabria. Allí los locales de ocio nocturno tendrán que cerrar a las 2 de la madrugada. También se va a empezar a controlar las entradas a los establecimientos. COPE en Santander, Santiago Ruiz de Azúa.
Con esta nueva resolución quedan reducidos los grupos de personas de 25 a 15. Además, desde hoy se llevará un registro de clientes en establecimientos como restaurantes, peluquerías y hoteles. Desde hoy también los locales de ocio nocturno como pubs, discotecas y también restaurantes tendrán que cerrar a las 2 de la mañana. Sanidad toma esta decisión para tratar de que no se produzcan más brotes y, en caso de que se produzca algún contagio, que el posterior rastreo sea más efectivo y más rápido.
Desde el sector del ocio nocturno se sienten especialmente señalados. Por estos micrófonos de la tarde de COPE acaba de pasar Miguel Ángel Salinas, representante de los empresarios zaragozanos del sector. Ha apuntado que los locales están cumpliendo y ha puesto el foco en el botellón.
Nosotros hemos cumplido, somos el sector que más medios y personal hemos tenido que destinar para prevenir el COVID. Pero, como todo en la vida, a alguien le tienen que echar la culpa. Ha habido locales que no han cumplido al 100%.
China cierra el consulado americano en Chengdu, al sureste del país, en represalia por la clausura del suyo en Houston, en Texas. Después de 3 días de especulaciones, esta es la respuesta de Pekín, que continúa con la escalada de tensión entre ambos países. Y en los deportes, el director deportivo del Fuenlabrada ha confirmado en Deportes Cope que una de las hipótesis es que el paciente cero sea la madre de uno de los futbolistas, Elías Luis.
Anoche nuestro compañero Juan Antonio Alcalá contaba en el partidazo de COPE que la Liga maneja como principal hipótesis que el paciente cero del brote en el Fuenlabrada fuera la madre de uno de los futbolistas. Hoy en Deportes COPE, el director deportivo del club madrileño, Luis Melgar, ha confirmado que es una de las opciones que se barajan, pero no la única.
Es verdad que se está investigando y que ha ocurrido así, pero yo no te lo puedo asegurar, pero sí que es verdad que sabemos que la unidad familiar del jugador, su madre, bueno, pues lo tiene y no sabes dónde puede ser, cómo se comporta, no sabes cómo ha podido ser. Hemos viajado 46 personas y han caído unos sí y otros no. Ya tendremos más información. Se está investigando, lógicamente, pero vuelvo a repetir lo mismo. A mí lo que realmente me preocupa es que estemos preocupados por el fútbol.
Además, uno de los jugadores del Fuenlabrada, aislados en el hotel de Coruña, ha sido trasladado hoy en ambulancia al hospital tras sufrir un síncope vasovagal. Según el club, no reviste gravedad y quedará ingresado para su observación durante los próximos días.
Sigues en la tarde de COPE. Parece que Juan Solo ha encontrado otra de esas noticias sorprendentes que comparte con nosotros cada tarde. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Fernando. Creo que sí, creo que la noticia de hoy es sorprendente y además nos remite a la teoría del caos. Eso de que pequeñas alteraciones pueden provocar grandes cambios imposibles de predecir.
Me parece que no lo ha entendido.
Bueno, pues ahora lo explico.
Creo,
Fernando, que una de las frases estrella de este verano está siendo esa de... Bueno, durante el confinamiento he cogido unos kilos de más.
Estoy gordo.
Eso es verdad, pero el confinamiento se acabó hace más de un mes. Tiempo has tenido de salir a andar. Es que no te apetece hacer ejercicio, pero es una buena excusa. Lo cierto es que casi todos hemos ganado un poco de peso. O como algunos prefieren decir, la ropa me ha encogido de no usarla.
Esto no lo conocía yo de la ropa.
Lo he oído. Es que como ha estado en el armario durante cuatro meses, pues me ha debido de encoger. Bueno.
No de lavarla, sino de no usarla, ya.
De no usarla. Esto de haber engordado tiene unas implicaciones que ni las mentes más calenturientas podían imaginar. Para descubrirlo tenemos que viajar a Italia. Fernando, ¿tú conoces Venecia?
Sí.
Una ciudad preciosa, ¿no? Yo no he tenido la suerte. Maravillosa. Pues a Venecia nos vamos. Uno de mis sueños es viajar en góndola. ¿Cabe una imagen más romántica, más idílica en una góndola al atardecer? Bueno, el colectivo de gondoleros de Venecia ha anunciado que, por la seguridad de todos, el aforo de las góndolas se verá reducido. ¿Y esto por qué? ¿Por restricciones debidas al coronavirus? No, por culpa de los michelines. Los gondoleros han observado que la mayoría de los turistas que visitan Venecia tienen sobrepeso y lo achacan a la falta de ejercicio durante el confinamiento. Lo cierto es que, por un motivo o por otro, estamos más gorditos y la línea de flotación de las embarcaciones ha bajado peligrosamente, tanto que ya ha habido varias a punto de zozobrar.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
Por eso han decidido bajar el aforo de las góndolas en Venecia de 6 pasajeros a 5. Esto va a ser ya, inmediatamente. Y si lo pensamos, bueno, todos hemos vivido una situación parecida en un ascensor cuando estás...
O en un avión, cuando se te sienta al lado,
Bueno, pero en un ascensor cuando estamos 3 o 4 y de repente va a entrar una persona voluminosa y rápidamente haces el cálculo de ay, cuánto pesa, puede ser, puede no. Bueno, supongo que el gremio de gondoleros ha preferido curarse en salud antes de decir a alguien, no, usted no puede subir que nos hunde la barca. Pues han preferido tomar esta medida. Me parece bien.
Gracias, Juan.
Hasta mañana. Chao.
Bueno, pues hay una foto que ha levantado ampollas, la foto de González Ayala, la ministra de Asuntos Exteriores, reuniéndose con el primer ministro de Gibraltar, Picardo. ¿Por qué ha planteado esta foto tanto escándalo? ¿Por qué ha surgido tanto escándalo en torno a esta foto? Vamos a ver, en este momento estamos en la fase transitoria para el Brexit, las negociaciones con el Reino Unido no van bien. Y hay un capítulo que es el de el Brexit para Gibraltar. Ahí hay cuatro memorándums que estaban en el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea que hay que negociar. Pero una cosa es que haya que negociar esos acuerdos, que son muy importantes, pero son temas fiscales, son temas aduaneros. Y otra cosa es una foto de este tipo que algunos han interpretado como, en el fondo, un reconocimiento de la situación de Gibraltar. Vamos a hablar con Salvador Molina, que es presidente de la Asociación Cultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar. Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se te oye un poco mal, Salvador, a ver si podemos escucharte mejor. ¿Te escuchamos?
¿Me escucha bien ahora?
Ahora te escuchamos mejor. Salvador, vosotros estáis en la línea, ¿no?
La asociación... Sí. Dejemos claro que la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles de Gibraltar, la sede está en la línea, no en Gibraltar.
Claro, claro, claro.
Allí están trabajando los trabajadores españoles o de toda España, porque ya hay trabajadores de toda España, porque ¿sí? Es el único sitio donde hay trabajo en el resto de España. Así que...
Ya. Oye, ¿y cómo ha sentado la foto ahí en la línea?
Yo la foto no la he visto, ni la he visto porque nosotros... Como Asociación Sociocultural en Defensa de los Trabajadores Españoles sí. En Gibraltar, a nosotros no hemos sido invitados.
Ya. Bueno, pero sabes que se ha reunido...
No hemos sido invitados, pues ellos sabrán, porque esa entrevista o esa reunión la ha tenido, ayer la tuvo con el alcalde de la línea, que yo es que lo sabía que venía ayer, pero yo ayer tarde, las 8 de la tarde, pues... Sí. Fui a recoger a un amigo mío, ahí vive él, digamos, en la frontera, como ustedes saben que lo separa es una avenida, pues sí, viví mucho mogollón allí en la aduana. Entonces, cuando salió el de la COPE, mi amigo Pablo, pues le pregunté, el del área de Campo de Libertad, pues le pregunté qué es lo que hay, y dice, la señora Ayala, digo, mal hecho por parte de ella, porque con nosotros... No hemos entrevistado ni nada, que nosotros somos los que llevamos 34 años luchando por el tema de los trabajadores y no nos han comunicado nada, así que...
Ya. Con vosotros no han hablado, pero aparte de eso, el que haya una ministra de Exteriores que se reúna con el primer ministro, ¿a vosotros qué os parece?
Yo políticamente, para mi pueblo y para la frontera, para mí los políticos tienen que arrimarse, porque ya. Nosotros... vivimos de Gibraltar, porque el que no quiera reconocer esto, pues que no lo reconozca. Pues nosotros tenemos una frontera ahí, a mí me da igual que vaya la ministra a hablar con Picardo siempre y cuando los acuerdos lleguen en beneficio de los trabajadores españoles de Gibraltar y de la zona de la línea, no del campo de Gibraltar, sino de la línea, para mí bienvenido sea. Yo no entro que sí. Si... ¿Tienen que hablar los políticos? Pues sí, que hablen los políticos donde tengan que hablar, no lo sé dónde, en el Parlamento, en Inglaterra, en Madrid, que hablen donde quieran, pero ya. Nosotros defendemos la postura de los trabajadores y todas las comunicaciones de buena vecindad, pues bienvenida sea para la línea.
Claro, vosotros lo que estáis preocupados es que llegue el Brexit, claro. No haya acuerdo y qué va a pasar con los 7.000 claro, las 7.000 criaturas que van a todos los días a trabajar ahí al Peñón, claro.
Hombre, es que aquí ya no estamos, ya le he dicho al principio que no estamos hablando de trabajadores andaluces, Estamos hablando de trabajadores españoles, de España.
Ya.
Pero nosotros somos españoles. No, a veces es que aquí, por no llevar a lo mejor la bandera en el cinturón, llevarla se cree que no somos españoles. Nosotros somos españoles, auténticos españoles.
Ya.
Lo que pasa
y están,
que
y están no pendientes del acuerdo, bandera, claro.
Yo, entonces nosotros defendemos la postura de los trabajadores. Nosotros sí nos preocupa el Brexit, porque ahora mismo está habiendo más despidos. ¿Por qué está habiendo más despidos? Pues ha pasado y está pasando, como en España o en cualquier país, como aquí estamos hablando de una pandemia que es mundial y en todo el mundo está ocurriendo lo mismo, pues entonces, como ustedes sabéis, pues hay menos trabajo, están despidiendo personas. Es lógico, ¿por qué? Porque a lo mejor el restaurante, en vez de tener 20 personas, pues ha hecho ahora la vida con 10 y están despidiendo. Y a nosotros nos preocupa de que el 31 de diciembre está ahí detrás de la esquina y sí, no sabemos lo que va a pasar el 1 de enero. Y entonces estamos hablando de europeos, entre europeos y españoles, pues 9.000 y pico de españoles que hay, más 5.000 y pico que hay de europeos que viven en la línea y que trabajan y que es la única vivencia que tienen y el único dinero que entra en la línea, que es la fábrica de Gibraltar, porque es la fábrica más grande de España ahora mismo, que tiene 9.000 y pico de... Nosotros tenemos que preocuparnos del tema, yo políticamente, sí, de la bandera, de bandera, a mí me da exactamente lo mismo.
Ya.
Pero que los políticos que se den de tontería, que llevamos ya muchos años, nosotros llevamos ya 34 años, que aquí cuando se lanzó al político de turno, pues aprieta las clavijas en la frontera, y eso es jugar con las personas, eso no, a nosotros no lo vamos a consentir, porque es que así siempre han hecho lo mismo. Y aquí, según el turno, y según quién entre en la política, pues así nos va a nosotros.
Salvador, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por hacernos llegar la preocupación que hay en la línea, que el 31 de diciembre, como tú dices, está ahí a la vuelta de la esquina y que esto está sin arreglar.
Es que hay que preocuparse, por supuesto, y lo mismo que las empresas en España, aquí lo mismo, aquí nosotros vivimos, y mía, por ejemplo, tenía un bar y ahora mismo está cerrado, y todavía con la pandemia está cerrado, y es que la línea vive de eso, de toda la vida, porque es que ya no es el bienestar entre los dos pueblos, porque es que la línea...
Está claro.
Perdona, la línea se hizo a raíz de Gibraltar, tiene 150 años la línea, que la cumplió ahora el día 20 de julio. Entonces, si la línea no es, si hubiera existido, pues entonces Gibraltar, la línea en vez de llamar la línea, se hubiera llamado Gibraltar, porque se hubiera sido español.
Ya. Salvador, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. José María Benito es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en el CEU San Pablo. Profesor Benito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué significado tiene esa foto que hemos visto de una ministra de Asuntos Exteriores española sentada con un primer ministro de Gibraltar?
Bueno, pues es una foto que inquieta desde el punto de vista de los derechos de soberanía. Es decir, el tema de Gibraltar se negocia con Gran Bretaña, se negocia entre dos estados soberanos. Los acuerdos surgidos a raíz del Brexit prevén que en esa negociación estén presentes también representantes de Gibraltar. Pero lo que no es admisible es que sea una conversación directa. Evidentemente aquí esperamos que no se haya hablado de temas de la negociación, pero obviamente en la conversación han entrado estos asuntos. Es decir, ese no es el marco. El marco es distinto. Y de otra manera lo que se está haciendo es otorgándole a los representantes de Gibraltar un reconocimiento que no corresponde.
Ya, porque la negociación de los... Porque había cuatro memorándum, si no recuerdo mal, cuatro capítulos importantes, el tema fiscal, el tema de medio ambiente, el tema aduanero, el tema de policía. Eso hay que negociarlo con el Reino Unido, no directamente con Gibraltar.
Bueno, las negociaciones están siendo entre los tres. Es con el Reino Unido todo lo que tenga que ver con soberanía y, por tanto, con los temas derivados de los asuntos en los que España mantiene que Reino Unido y que Gibraltar se han extralimitado. Entonces, lo que se ha llegado a un acuerdo es esos cuatro memorandos como consecuencia del acuerdo de retirada y el protocolo sobre Gibraltar. Ese es un acuerdo, el protocolo entre la Unión Europea y Gran Bretaña, y luego lo que hay son los cuatro memorandos de noviembre de 2018 en donde lo que se son memorandos de entendimiento, es decir, todo esto se tendrá que completar con un acuerdo internacional si se llega al final. Lo que se está haciendo en esos memorandos es facilitar la negociación. Y entonces se ha dividido en los cuatro grandes temas: derechos de los ciudadanos, es decir, los trabajadores españoles en Gibraltar, sus beneficios sociales, el tema del trabajo, que fundamentalmente, obviamente, es un asunto de trazabilidad, de información, de lucha contra el contrabando, y de se fija también en el memorando que el precio se vaya cada vez acercando, y en el año 2022 que no haya una diferencia de más del 32%. Ya. Está el tema del medio ambiente, la cooperación en la gestión de los residuos, en el tema del suministro de combustible, y está la cooperación policial y judicial, que obviamente, y aduanera, la cooperación policial y aduanera, que evidentemente es fundamental para todos los asuntos que preocupan, que son contrabando, tráfico ilícito, etcétera, en el contexto del campo de Gibraltar. Por tanto, esto se tiene que negociar, es fundamental que se negocie, pero no con conversaciones más o menos secretas, ¿sí?, no previstas con el señor Picardo.
Ya, porque si le damos a Picardo, digamos, una interlocución única, ¿eso qué significa en términos de soberanía? Digo, el gesto de esa reunión, ¿qué significa? O sea, que solo haya dos partes, Picardo y la ministra de Asuntos Exteriores.
Bueno, eso es imposible. Es decir, la interlocución única con Picardo sería otorgarle a Gibraltar un estatus que no tiene, sobre todo cuando no hemos empezado a hablar en serio de la posibilidad de una cosoberanía sobre Gibraltar, que evidentemente solo pueden hablar y negociar España y Gran Bretaña. Es decir, introducir a Picardo, introducir al representante de Gibraltar en este momento, pues es una decisión política que puede tener consecuencias mejores o peores para la negociación. Yo entiendo que eso es lo que la ministra ha buscado, es decir, ya, favorecer la negociación de los cuatro memorandos. Pero desde luego hay que tener mucho cuidado y en todo momento las imágenes no llevar a que se genere la impresión de que se está reconociendo a Gibraltar y se está reconociendo a los representantes de Gibraltar como interlocutores ya no solo únicos, sino incluso se ha concedido que en el marco de esa negociación de los memorandos estén presentes. Pero desde luego esa es su función, no más.
Ya. Una última cuestión. Vamos a ver, parece que la negociación para, las relaciones de la Unión Europea con el Reino Unido no van bien, ya veremos. Hay un plazo muy muy corto. Está a la vuelta de esquina de diciembre. Ya ha oído usted lo que están diciendo los trabajadores. Si hay Brexit duro, toda la cuestión de la frontera se vuelve muy problemática, o sea, porque claro, los que ahora entran y salen prácticamente hay un cierto control, pero no tienen que, o sea, van con su DNI y ya está. Eso se convierte en una frontera dura. Aunque hubiese Brexit duro, ¿habría alguna manera de solucionar el paso por la frontera?
Solo a través, evidentemente, el Brexit duro es una muy mala noticia para los trabajadores españoles de la zona. Solo cabría llegar a un acuerdo bilateral entre España y Gran Bretaña. Ajá. Cosa mucho más compleja que en el marco de una negociación de salida de la Unión Europea en la que ya hay un marco, ¿no? Es decir, aquí lo que tendríamos es ningún marco. Es un poco lo mismo que todo el tema del Brexit. Si se produce un Brexit duro, tienes que negociar a cada de perro cada punto. Mientras que si hay un Brexit negociado, pues tienes un marco en el cual te puedes mover y una serie de puntos que se han acordado.
Sí, con un Brexit duro habría que empezar a negociar ese capítulo con el Reino Unido de forma independiente, ¿no?
Claro, el protocolo de Gibraltar ya no tendría ningún valor y, por tanto, los cuatro memorandos no tendrían una base. Los memorandos están dentro del marco del protocolo, que es el acuerdo que se ha llegado con la Unión Europea y Gran Bretaña.
Ya. Profesor Benito, gracias por habernos aclarado toda esa cuestión. Muy buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes a vosotros. Hasta luego.
Estamos preguntándote, bueno, por el nombre de tu calle, si es extraña, por las calles que han sido rebautizadas, Visier está recogiendo mensajes. ¿Qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, recibimos: buenas tardes a la gente, gente. Soy Isabel Bravo desde Valencia. Vivo en el barrio de Ruzafa y en la calle del mismo nombre. Su significado en árabe es jardín o residencia del gobernador. El nombre se lo puso, a ver si lo pronuncio bien, el hijo de Abderramán I, Alá al-Balansi.
Bueno, es que, vamos a ver, es que ese barrio es un barrio histórico muy importante, el barrio de la Ruzafa. Un barrio en las extensiones, yo creo que eso es en la transición, igual me equivoco, pero bueno, al final del Emirato, porque... antes del Califato, ese barrio va creciendo y es un barrio, bueno, estamos hablando de palabras mayores.
Hombre, la residencia del gobernador. Exacto. Y mira, Javi desde Pamplona nos cuenta la historia del Paseo de Sarasate.
Aquí tenemos el famoso Paseo de Sarasate. Las personas mayores le siguen llamando todavía el Paseo Valencia. Y nada tiene que ver con el nombre de la ciudad de Valencia, sino que tiene que ver con el nombre de, con el apellido de un famoso procurador. Y este señor, don Prudencio Valencia, tenía su alojamiento en este paseo.
Anda, fíjate qué curioso, ¿eh?
Prudencio.
Es muy bonito ver cómo la gente del pueblo, de la ciudad, rebautiza la calle. El ayuntamiento, en un despacho, habrá decidido llamarle a esta calle como quiera. Claro. Pero nosotros la llamamos así por eso, porque ahí vivió Prudencio Valencia.
Claro, pero se está perdiendo, ha dicho, ¿eh? Así que todo el mundo al Paseo de Sarasate,
al Paseo final, Valencia. Claro. Bueno, y recuérdanos, mira, el teléfono para que nos manden sus mensajes los oyentes.
El teléfono de WhatsApp de la tarde, el 607-1506-02.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La gran noticia es la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Fernando.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Estás en Asturias?
Sí, después de 4 meses ahí encerrado en Suiza con todo el coronavirus, pude ya venir aquí a visitar a la familia.
¿Por qué vuelves a la Fórmula 1?
Básicamente porque me chifla conducir.
¿Es verdad que físicamente estás en el mejor momento de tu vida?
He batido cualquier registro que tenía anteriormente, ¿no?
¿Todo lo que has hecho en este tiempo de parón te sirve de aprendizaje?
Sí, totalmente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo. Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de 2 meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
¿Cuál es mi crimen?
Cuando la traición se alía con la injusticia.
Venganza.
Solo queda dolor.
Por la vida que me robaste.
Y pérdida.
¡Me enviaste al infierno!
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
La venganza del Conde de Montecristo. El sábado a las 3 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Con el COVID nos hemos dado cuenta de que en España hay inmigrantes no regularizados que son muy importantes, bueno, para ciertas actividades. Todos tenemos en la cabeza a los temporeros de Aragón. Sin ellos, pues no se hubiera podido recoger la fruta. Claro, es una situación paradójica. Los necesitamos, pero no es posible regularizarlos, o no queremos regularizarlos, o la legislación no permite regularizarla. Vamos a hablar de esta cuestión con Ismael Gálvez Iniesta, investigador de la Universidad Carlos III. Ismael, buenas tardes. Gracias por atender la llamada de La Tarde de COPE.
Hola, buenas tardes. Nada, gracias a vosotros.
Ismael, vamos a ver, ¿tenemos alguna estimación del número de migrantes en situación administrativa irregular que están en España?
Sí, por un informe que hemos elaborado, bueno, iniciativa de la Fundación Por Causa y a través del Departamento de la Carlos III, utilizando toda la información que hay disponible, estimamos que hay en torno a unos 390.000, 470.000, la horquilla depende del ajuste que hagas a las cifras.
¿Sí?
Esa sería la magnitud de la inmigración irregular en España, que por ponerlo en términos relativos, representaría en torno al 13% de la inmigración no comunitaria que reside en España.
El 13% de la inmigración
comunitaria.
¿Y sabemos si están trabajando, si están en la economía sumergida, sabemos qué están haciendo?
Claro, sí. Por definición, esta gente, como no tiene permiso de residencia, no puede estar trabajando legalmente en el país. Y, bueno, no podemos identificar perfectamente en las bases de datos del mercado de trabajo a los irregulares, pero sí que sabemos por comparar cifras oficiales con la encuesta de población activa, que unos 300.000 estarían empleados en el sector informal. O sea, de esos 400.000, digamos, ¿sí? Sabemos que 300.000 están empleados en el sector informal, obviamente.
El sector informal, que es agricultura, que es habrá algo en la construcción, ¿no? Supongo.
Bueno, eso realmente, cuando miran los datos, es un poco el cliché que rompemos en el estudio, porque...
¿Ah, sí?
La imagen que tenemos es el temporero,
sí,
y el mantero, y realmente en torno a el 60% están en las actividades del hogar, es decir, en la mujer que trabaja, que cuida de nuestros padres, y en la hostelería.
Ya.
Ahí estaría como el 60% de,
o sea, el
de,
hogar
de la
y la hostelería, vamos.
Eso es.
El sector de cuidados, luego, bueno, que además es un sector que hemos visto que es muy importante.
Exactamente, forman parte de lo que han sido los trabajadores esenciales, digamos, sobre todo en esta pandemia.
Y sabemos, supongo que la mayoría de ellos no han entrado en patera, sino que simplemente han venido con un visado turístico, ¿no? Ese visado ha prescrito, se ha acabado el plazo y se han quedado.
Sí, eso es un buen punto, porque lo que las cifras nos indican es que el 70 y como el 75% son entre Colombia, Honduras y Venezuela.
Ajá.
Y realmente, tenemos bastantes, obviamente no podemos identificar cómo el origen de dónde, cómo han venido, pero hay buenas razones para pensar que han venido como lo que usted dice, por visado, incluso, por ejemplo, en Colombia no necesita visado para entrar, y luego hacen lo que se conoce como overstaying, que te quedas aquí más y ya no hay manera de controlar eso.
La ley de extranjería establece plazo para el arraigo de 3 años, quiero recordar, ¿no?
Correcto.
O sea que hasta los 3 años no podrían tener un trabajo, no podrían alquilar una casa.
Eso es, no podrían tener, sí, permiso de residencia y, por tanto, permiso de trabajo.
Ya. ¿Y estos migrantes que trabajan en la hostelería o que trabajan en el hogar, en el cuidado de las personas mayores, ¿sabemos si sus empleadores querrían contratarlos o no los contratan porque prefieren no contratarlos? ¿O es que no puede? Claro, porque si no tienen papeles no le puedes hacer un contrato de trabajo. ¿Los empleadores quieren contratarlos?
Uf, eso es buena pregunta. Ya. No te sabría decir. No sabría decir la verdad. O sea, es un poco un círculo vicioso, porque si no tienes permiso no te pueden hacer contrato, pero sin el contrato tampoco pueden hacerte permiso de residencia.
Ya.
Pero bueno, ahí la verdad que no.
¿Y cómo se rompe ese círculo de vicioso?
Bueno, la inmigración irregular es un problema que está aquí, que no es fácil de combatir, pero sí que hay medidas. Por ejemplo, hay regularizaciones y es una medida que se puede plantear, que por ejemplo se ha hecho en Portugal, se ha hecho en Italia a raíz de la pandemia. Y bueno, eso es algo que comentamos en el informe y que comento yo en el artículo académico, que es una medida que se puede considerar y que bueno, creo que merece la pena, sobre todo porque las circunstancias actuales son realmente únicas para
solucionar la situación, digamos, regularizando, una regularización extraordinaria, como la que ha hecho Italia y Portugal. Italia, fíjate, que ha pasado de no aceptar bajo ningún concepto la regularización, y se ha hecho una regularización bastante amplia porque la necesitaban a la gente en el campo. Sin embargo, nuestro gobierno ha dicho que no, que esto no lo hace. Y claro, aquí está de fondo la cuestión del efecto llamada. Dice, hombre, si yo hago una regularización ahora, le estoy diciendo a la gente que quiere venir a España que, bueno, que al final venir es una cosa positiva, porque más tarde o más temprano va a haber una regulación extraordinaria. ¿A este argumento qué le contestas tú?
Bueno, si me pongo como el traje académico, realmente no hay evidencia de que, o sea, no se ha podido mostrar evidencia de que haya este efecto llamada todas las amnistías que se han hecho tanto en España como en Estados Unidos. Y bueno, lo que sí que sabemos 100% es que lo que mueve realmente los flujos migratorios son razones económicas, más que el posible, o sea, el gozar de una nacionalidad en el futuro. Ya. Entonces, o bueno, la nacionalidad o permiso de residencia.
O regularización,
Exactamente. Entonces, realmente eso sí que se ha demostrado, que los factores económicos son el principal factor de empuje, más que políticas migratorias.
Ya. Oye, Ismael, vamos a ver. Otra afirmación habitual es que el migrante sin papeles, el migrante irregular, se beneficia mucho del país porque al final puede tener asistencia sanitaria, ¿no? Aunque no tenga tarjeta sanitaria, tiene asistencia sanitaria, gana su dinero, no contribuye. Es decir, que, bueno, vamos a decirlo de una forma brutal. Hay quien argumenta que esta migración irregular, viene a quitarle a los españoles el trabajo, la atención sanitaria y muchas cosas más. ¿Esto tiene algún fundamento?
No, o sea, tajantemente no. En términos de beneficios de sanidad o educación, realmente si haces el cómputo contribución y beneficio, realmente sale positivo, muy positivo para los inmigrantes, incluso para los irregulares. Esto es algo que también presentamos en el informe.
¿Sale positivo? ¿Positivo en qué sentido? ¿Que su aportación es importante a España? ¿Es más lo que aportan que lo que se llevan o cómo?
Que lo que se llevan, exacto. Porque realmente son jóvenes, entonces el gasto sanitario, incluso si lo calculan muy al alza, realmente su consumo sanitario no es para nada comparable con los españoles, simplemente por la estructura de edad.
¿La edad cuál suele ser?
Bueno, de la inmigración irregular, los datos son 4 de cada 5 son menores de 40 años. Ajá, o sea, son gente en edad de trabajar. Y bueno, luego está el argumento de que realmente muchos se vuelven. O sea, hay mucho emigración de retorno.
Sí.
Entonces, no hay, no, luego el consumo de pensiones es menor de lo que luego esperamos de una persona, por ejemplo, que tiene aquí la, que se queda aquí para siempre, como un español, vamos.
Ya. Entonces, este estudio que habéis hecho recomienda una regularización.
Bueno, yo no quiero entrar en, o sea, no me quiero mojar en términos de Bolivia porque nuestro análisis también es parcial, o sea,
sí.
necesita encontrar, por ejemplo, efectos generales sobre el mercado de trabajo y cosas que no miramos,
sí.
pero sí que mostramos que hay argumentos que al menos permiten entrar al debate sobre si ahora es el momento de al menos de al menos debatirlo, digamos.
Ya. Ya.
Y eso se le suma al argumento sanitario, que creo que es incluso más fuerte.
¿Por qué?
Lo estamos
¿por
viendo
qué?
Ahora con los rebrotes.
A ver.
Bueno, estamos viendo los rebrotes en sectores, por ejemplo, los temporeros, que son sectores que no están bien controlados, porque precisamente porque hay mucha informalidad. Entonces, creo que eso también es un argumento a favor de regularizar la situación.
Sí, aquí lo hemos comentado alguna tarde. Es decir, se da la paradoja de que los hemos llamado o que vienen porque si no el campo, bueno, las cosas ya se quedan en los árboles o se quedan en la tierra,
claro.
Es decir, esto lo hemos oído a la gente del campo decir en los últimos meses constantemente, los traemos para que se encarguen de la recolección, pero claro, las condiciones en las que vienen y la situación en la que están ha provocado una expansión del COVID, claro, porque es que las condiciones no son infrahumanas en muchos casos.
Claro, eso es, sí, sí.
Ya. Vamos a ver, ¿aportáis algún dato más que haya que tener en cuenta? Porque ya digo que muchas veces esta cuestión de la emigración va más por cuestiones temperamentales o digamos se toma primero una decisión y luego se hace el argumento sin tener en cuenta los datos. Ya nos has dado muchos datos, o sea, son gente que trabaja en el sector de la hostelería, que trabaja en el cuidado de las personas, que son jóvenes, que aportan mucho. ¿Hay algún dato más del estudio que debemos de tener en cuenta?
Bueno, creo que una de las partes de mayor contribución, digamos, es la aproximación que le damos al impacto que tendría regularizar la situación de por trabajador que Ajá. está en el sector informal, cuánto aportaría en términos de impuestos.
Sí,
y estimamos en torno a 3.000 euros, esto es un dato que a la gente igual le puede interesar, sería en torno a 3.000 euros anuales por persona regularizada.
O sea
estaríamos hablando de...
Sí, dime.
Sí, estaríamos hablando de, tirando a la baja el número de trabajadores a 200.000, sí. por ejemplo, estaríamos hablando de unos 400 millones que afloraría del trabajo en negro. O sea, que es realmente una magnitud considerable.
O sea, que estos migrantes irregulares, si pudieran regularizarse, como ya están trabajando, y en vez de trabajar en negro, tenemos un 25% de la economía en España sumergida, hicieran su cotización y pagaran sus impuestos, aportarían 3.000 euros por cabeza, me has dicho, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues nada, siempre...
Esto, bueno, está en sintonía con otros estudios. O sea, es algo que también se ha estudiado, por ejemplo, para la regularización de 2005 de Zapatero. Hay un trabajo académico sobre esto y encuentra algo parecido, incluso mi estimación es un poquito más baja que ellos, pero bueno, ellos son datos de 2005, cuando era una expansión. Aquí hablaríamos un poco de una regularización en medio de una crisis, pero bueno, ese es el dato que me gustaría destacar.
Bueno, pues son datos interesantes de este estudio que habéis hecho sobre la migración. Primero, tener una estimación de cuántos son los migrantes, de en qué trabajan y de lo que supondría una regularización, porque muchas veces cuando se habla de estas cuestiones, bueno, pues no se tienen datos detrás sobre lo que podría significar. Ismael Gálvez, gracias por tu trabajo y gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Y aquí está Paloma con un mensaje muy interesante de la Mutua, ¿verdad, Paloma?
¡Hombre! ¿Cómo lo sabes,
porque
señor
es constante.
Oye, vamos a hablar de esas noticias que merecen ser compartidas, como dice Fernando de Aro. Gente. Mira, ¿tú sabías que debido al confinamiento ha habido menos tráfico? Lo hemos comprobado todo y, por lo tanto, menos siniestros. Bueno, pues Mutua Madrileña ha decidido adoptar una medida excepcional a favor de sus mutualistas. Ampliar 2 meses el plazo de sus seguros de auto y moto, sin coste alguno en su próxima renovación. Con la prima de 12 meses estarás cubierto 14. Fíjate, simplemente descargándote su aplicación o entrar en mutua.es y confirma, eso sí, que no has tenido ningún siniestro entre el 14 de marzo y el 10 de mayo de 2020, tan solo con un TIC. Solicita esta medida antes del 31 de mayo de 2021. Consulta condiciones.
Aterrizando en un sueño. Bueno, pues estamos en una tarde de calles, de plazas y calles con nombres raros, de calles y plazas a los que la gente le ha cambiado el nombre. Visier está recogiendo vuestros mensajes que, bueno, durante toda la tarde están siendo muy jugosos. Y estamos viendo, bueno, que hay veces que los ayuntamientos toman la decisión de llamar a la calle, pues, Avenida de la Renovación, ¿eh? Y por ponerle un nombre así muy, muy... Avenida del
Profesor de Aro.
El Buen Corazón, yo que sé, lo que fuere. Y sin embargo, la gente sigue llamando a la calle, pues eso, la calle de la Rodilla.
Eso es.
O de muchas otras maneras. ¿Qué más están contando los oyentes?
Pues ¿sí? Mira, nos cuenta Alejandro, la avenida José Martínez González en Elda, Alicante, siempre ha sido conocida como la Gran Avenida. Y es que esto pasa mucho en San Sebastián, por ejemplo. Hay una... la Avenida de la Libertad. Sí. No es la Avenida de la Libertad, es la Avenida.
La Avenida, está, oye, pues te vas la a la avenida. Avenida. Esto sí.
¿Dónde quedamos? No, ¿dónde está la tienda? No, en la Avenida.
La Avenida, para cortar. Claro. La Avenida de la Libertad, porque es muy largo, ¿no? Porque sí. Es la Avenida, sí.
Oye, y Fernando,
dime.
A ver cómo sales de esta.
En Villaverde Alto, que es un barrio de Madrid, hay una calle que se llama Sal si puedes.
Sal si puedes, se llama la calle. Ahí debe ser algún humorista que está contratado en ese ayuntamiento, que se llama Sal si puedes.
Pues no solo ahí,
a lo mejor la calle es que no tiene salida, es una calle, un fondo de saco, que se llama también.
Mira, tienes en Oviedo, en Santiago de Compostela, Sal si puedes. En Pamplona, en Zaragoza, Sal si puedes.
¿Ah, sí?
Calle Sal si puedes, sí.
O sea, que hay una digamos, corriente, cierta tradición de llamar la calle Sal si puedes.
Hay,
¿no?,
una corriente de salida en los ayuntamientos.
Bueno, luego hay que ver si España. Efectivamente la calle no tiene salida. Te metes allí y entonces tienes que hacer marcha atrás 300 metros. Por eso a lo mejor se llama así la calle.
Claro. Sí, pero bueno, entras andando, sales si puedes, y si no puedes también.
Sal si puedes.
Y el pasado, Fernando, también influye en el nombre de las calles. Escucha.
Buenas tardes, gente. Yo, en la calle de mi suegra, se llama calle Agustina de Aragón, pero en su momento le pusieron calle de la miseria, porque la gente era muy miserable, y entonces el pueblo, tú preguntas por calle Agustina de Aragón y no sabe nadie, preguntas por calle de la miseria y no sabe todo el mundo. Buenas tardes.
Madre mía, calle de la miseria.
Calle de la miseria, ¿eh?
Pero eso debía ser una típica de esas rivalidades de barrios, ¿sabes? Porque eso se da mucho en la ciudad y en el pueblo, pues por los de aquella zona... pues son todos unos miserables y no gastan ni en agua para lavar, son unos tacaños. Nosotros podíamos llamarle a alguna calle la calle de los frugales, por ejemplo, ahora.
Ah, mira, la calle de los frugales.
Calle de los holandeses, no, pues le llamamos calle de los frugales.
De los frugales. Por cierto, que frugal es un adjetivo que se utiliza no para países, sino para cosas, ¿no?
Creo. No, para personas que
para
comen
personas,
de forma
perdón.
Sobria. Personas que comen de forma sobria.
Eso es.
Pero claro, esto es lo mismo. Estos tíos son unos miserables. Mira, quieren estirarse con el fondo de reconstrucción. Pues igual, dirían, los del barrio de aquel lado es que son unos miserables. Es que no gastan, llegan las fiestas y no gastan ni... ¿Esto qué era? ¿Esto era en Valencia o dónde era?
La calle de la miseria, no me acuerdo.
Era la cuestión de Aragón. Era
en la calle de la miseria.
Bueno, pues esto tío, no gastan ni en pólvora el día de la mascletá y tan miserable en la calle de la miseria. Eso ha sido así seguro el procedimiento, hombre.
Y luego está...
La rivalidad entre barrios a veces es muy creativa en la designación.
Y sobre todo quien tiene el poder para designarlas. Ahí sí. Está lo que hay. Mira, Leticia nos cuenta la calle de la Pasa en Madrid. Sí, hay un dicho que es el que no pasa por la calle de la Pasa no se casa, y de ahí su fama.
Anda... Eso no sabía yo, que el que no pasa por la calle de la Pasa no se casa.
Claro.
Pero habría que buscar el nombre de esa calle, que es una calle muy antigua de Madrid.
¿Pero sabes cuál es el origen de este dicho?
¿Cuál es el origen?
Es que está muy cerca del arzobispado de Madrid.
Sí,
antes había que acudir ahí para contraer matrimonio al arzobispado. Entonces, de ahí el dicho, el que no pasa por la calle de la pasa, no se casa.
El que no tiene, pues serían los avisos matrimoniales, estos que había que hacer por allí.
Claro.
Pero el nombre de la calle igual tiene que ver con que hubiese allí alguien que se dedicaba, porque de ahí para abajo, si yo no estoy mal informado, había unas huertas y había, era campo ya, ¿no? Y entonces a lo mejor era que ahí se cava la pasa, vete tú a saber.
Ah, mira, puede ser.
Puede ser no que sea sé. Eso.
Vamos a seguir investigando. Y este oyente nos cuenta que las calles se llaman a veces por su forma, mira.
Muy buenas tardes a la calle Calle. Mi madre vive en Don Benito, en la calle La Cuesta. Evidentemente el nombre de la calle es explicable, es una cuesta. Pero todo Don Benito, provincia de Badajoz, lo conoce como la calle del Cuerno. En una hipotética vista aérea de la calle, si tú bajas desde el punto más alto de la cuesta, tendrá unos 10-12 metros de anchura, de acera a acera, pero según va bajando la calle, girando a la derecha, cuando termina la calle tiene como mucho 2 metros, 2 metros 15.
Se va estrechando, mira qué precisión, claro. La descripción. Tú te has imaginado Bissier en la calle, ¿no?
No, yo he escuchado este audio y he dicho, esto hay que meterlo porque, vamos, te ves una vista aérea de cómo se ve dibujando toda la calle,
muy ancha, con, esa, se va con cerrando, ese giro. Cerrando al final.
Y encima con girando.
Bueno.
Y luego está en Ferrol la calle Rómpete el Alma, que es evitada por esa cuesta que tiene.
Ya, Rómpete el Alma. Recuérdanos el teléfono, Miser.
Puedes escribirnos en Twitter, en @latardecope o en facebook.com/latardecope o mándanos tus audios al 607-150602. Hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es mi crimen?
Cuando la traición se alía con la injusticia...
Venganza.
Solo queda dolor...
Por la vida que me robaste.
Y pérdida.
¡Me enviaste al infierno!
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
La venganza del Conde de Montecristo. El sábado a las 3 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Del 23 al 29 de julio llega el verano de oportunidades a El Corte Inglés con el 60% en una amplia selección de artículos y marcas de moda y accesorios. Sí, 60% de descuento en marcas como Desigual, Lloyd's, Scalpers, Pepe Jeans, Gap, Goco y muchas más. No te quedes sin tu 60% de descuento. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Disneyland París ha abierto sus puertas el 15 de julio y estamos encantados de verte de nuevo, porque es con tu... pero también tu... y por supuesto tu... y sin olvidar el... con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas en cualquiera de nuestras tiendas B de Travel Brand, en el 902-200-400 o en bdetravelbrand.com. Y además podrás pagar en 10 meses. Ven a Disneyland París.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.